Bienvenida, es un placer tenerlo aquí al diputado nacional Héctor Recalde, es un hombre de vasta trayectoria, fundamentalmente ligado al trabajo, ¿no? En su vida jurídica, pero vinculada fundamentalmente a los derechos de los trabajadores. Es un hombre que ha tenido y tiene vinculaciones durante muchísimos años con la CGT, fundamentalmente con el mundo del trabajo, y es un placer tenerlo de visita en nuestros estudios. Héctor Recalde, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, ¿eh?
No, gracias a usted. Bueno, hoy a la tarde va a estar disertando allí en la Sala Alberdi de la Universidad Nacional del Litoral, si no me equivoco, 19 horas. No, me dice Luz Rioja.
Es la Sala Alberdi del anexo del Colegio de Abogados de Santa Fe.
Ahí está. 19 horas.
19 horas.
Bueno, muy bien. Está bueno tenerlo aquí para charlar de un montón de cuestiones. Primero revisemos y hagamos un poco de historia, y en esto, por supuesto, necesitamos de su ayuda imprescindible, ¿no? A 40 años de la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo, que básicamente cambió o intentó cambiar culturalmente a la Argentina en términos de lo que significaba el registro del trabajo, ¿no?
Sí, en realidad, recogiendo sus palabras, cambió culturalmente, y te explico por qué. Fue una ley que se comenzó a discutir en el 73, 1973. Con asambleas en las fábricas, en los lugares de trabajo, con congresos disciplinarios donde participaban delegados, dirigentes sindicales, especialistas, obviamente, en derecho del trabajo. ¿Y por qué digo que cambió la cultura? Porque yo en aquel entonces, les juro que era mucho más joven que ahora,
sí.
Atendía las consultas en los sindicatos. Uh-huh. Es decir, cuando un trabajador tenía un problema, venía al sindicato y consultaba. Venían con la Ley de Contrato de Trabajo debajo del brazo. Una ley que tenía 301 artículos. Yo había participado, obviamente, en un rol secundario con Centeno, que fue el numen de la creación de la ley, de la construcción de la ley. Y a veces me ponían en aprietos, porque ellos no sabían qué problema venía a consultar. Si era vacaciones, sabían que tal artículo se trataba en vacaciones, lo había leído, y después venía la consulta.
Los tipos venían con la ley ya manchada, ¿no?
O sea, claro, eso y la información...
Eso tiene que ver también con los 70, tiene que ver con...
Bueno, tiene que ver con una época distinta, ¿no?
Claro.
En una época donde la militancia, la participación era una cosa muy, muy trascendente. Fue seguramente una de las consecuencias no queridas de la dictadura de Onganía y de
Lanusse,
¿no?
Claro.
Lanusse.
Sí, sí.
O sea, pero bueno, esa fue la reacción. Toda acción merece una reacción de distintos signos, pero así que eso me parece a mí que por eso tiene que ver con la cultura popular. Y yo daba como contracara lo que pasó con la dictadura cívico-militar. En ese momento, antes, venían los trabajadores con la Ley de Contrato bajo el brazo. Pero después venían los jubilados con el diario Ámbito Financiero para ver en qué financiera le dan algún interés mayor para un plazo fijo para cuidar la jubilación. O ese actor, Juan Carlos Altavista, que hacía un personaje, Minguito Tinguitela, que decía en qué curro andás, no de qué trabajás. Ahí vino la subversión de valores de la cultura, sí, popular, de la cultura del trabajo, ¿eh?
Bueno, y vista en el cine también con Plata Dulce, ¿por qué no? Digamos,
¿Por qué no? Por supuesto, bueno.
Todo es parte de una época en la que se pueden analizar los fenómenos históricos y
Tal cual.
De eso también entender lo que pasaba. ¿Qué pasa hoy? Digo, me parece que el gran dilema, aunque se discuta o no se discuta en los medios de comunicación,
sí,
en muchos casos se elude discutirlo, me parece que el gran dilema en la Argentina hoy por hoy es fundamentalmente el sostenimiento del trabajo, ¿no?
Bueno, esa es una política que caracterizó al gobierno a partir de 2003, con Néstor y con Cristina ahora. Es decir, esto tiene que ver con no solamente con nuestra filosofía, para nosotros el trabajo es una cosa elemental, sino también con el mercado interno. Cuando uno fortalece el mercado interno, tiene que ver con uno de nuestros principios, que es la soberanía económica, ¿eh? Es decir, si nosotros podemos tener un mercado interno fuerte, preservamos el empleo, preservamos la tasa de actividad y nos independizamos un poco de las alternativas que sufre el mundo. El mundo que viene muy complicado en los últimos años, a partir de 2008-2009, con la crisis que hubo con Lehman Brothers, las hipotecas subprime, etcétera, etcétera.
Sí.
Y yo ya en aquel momento uno pensaba que la crisis no era solo económica y financiera, sino también se tenía la sensación de que había un reacomodamiento de la política mundial. Y la verdad que hoy está en la superficie. ¿Qué está pasando con el poder mundial? Es decir, ¿quién gobierna Estados Unidos? ¿El presidente electo por el pueblo norteamericano, uh-huh, o la patria financiera, uh-huh, es decir, los fondos buitre?
Uh-huh. Pues, y ese es el eje de la discusión hoy.
Pero es objetivo, además. Es decir, yo siempre trato de objetivar las cosas porque soy, como diría Mario Benedetti, incurablemente parcial, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno da datos objetivos, El Departamento de Estado se presentó en la Corte Norteamericana como amicus curia para defender a la Argentina frente a los fondos buitres y después votó en contra.
Increíble.
En Naciones Unidas, ¿no? En la ONU, cuando tuvimos el apoyo de 124 países. Entonces, ¿quién está gobernando?
Yo recordaba, siempre se dan discusiones acerca, por ejemplo, el tema de los jubilados, cuando la gente te dice, pero no puede ser que ganen lo que ganen. Que en eso creo que estamos todos de acuerdo y siempre hay una materia pendiente. Ahora bien, ¿qué ha pasado con los aportes de todos esos trabajadores a lo largo de los últimos años en la Argentina? Fundamentalmente, porque hay una consecuencia directa entre el hecho y después lo que sucedió. Cuando se votaron en el Congreso, en este mismo Congreso, las leyes de flexibilización laboral, todo esto fue siempre en detrimento de los trabajadores.
Exactamente.
¿Cómo puede ser que uno se haya pensado en ese momento en una Argentina que evidentemente estaba dormida? Porque ese tipo de situaciones iban a tener consecuencias absolutamente nefastas sobre los trabajadores y sobre los trabajadores, sobre los pasivos, por ejemplo. Es una cosa que en la Argentina se ha vuelto a discutir nuevamente desde este lugar, digo. En aquel momento el discurso era, tener un empleado registrado me sale muy caro. El Estado me pone a mí tantas imposiciones que yo no puedo hacerlo. Digo, era parte de la inducción para que se votaran un montón de leyes bajo la mano invisible del mercado, era eso, ¿no?
Sí, sí. Acá en Santa Fe decir eso es casi un pecado, ¿no?
No, lo dijo Hermes Wiener, así que imagino que no. Es el hombre más representativo que tiene el Frente Progresista Cívico y Social. Imagino que ahora algunos socialistas han cambiado de librito.
Volvamos a los 90, entonces.
Volvamos a los 90.
El argumento en aquel momento era que la rigidez de las leyes laborales impedían la creación de empleo,
exacto,
promovían el trabajo en negro.
Exacto.
Yo decía en aquel entonces, por suerte tengo varios libros escritos, hay prueba documental, como decimos los abogados. Yo decía que la única rigidez que tenía en ese momento el derecho al trabajo era la rigidez cadavérica. Pero avanzaron en detrimento de los derechos del trabajador y el resultado, ¿cuál fue? Pues mire, por vía de hipótesis, yo nunca lo hubiera consentido ni lo consentiría ahora, pero si realmente estos ajustes que se dieron en los 90, la enajenación del patrimonio nacional, etcétera, etcétera, el endeudamiento,
sí,
que pasó en el momento, hubiera arrojado una sociedad con un producto bruto creciente, con todo el trabajo registrado, con la plena ocupación, con mejor distribución de la riqueza,
sí, no habría hecho, mucho para
tenían
discutir.
Razón.
No habría mucho para discutir,
tenían
seguro.
Tenían razón. Pasó exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario, con números objetivos. Y si no, pensemos cómo estaba el país en el 2001-2002. No, es muy importante tener conciencia, no pasar factura a lo que hicimos en estos últimos 11 años, sino tener conciencia de lo que pasó antes. Porque es cierto que, como dicen los muchachos de la Cámpora, hablan de que las cosas son irreversibles. Yo digo irreversible manontropo, porque la asignación universal por hijo es difícil pensar que la puedan cambiar.
Uh-huh. Irreversible es la muerte, en todo caso, porque la Argentina, claro, en el 2001 podría haber estado en situación irreversible, sin embargo...
Ojo, yo estoy muy contento con la aparición de la juventud. Además, yo familiarmente no podría decir otra cosa, ¿no? Pero seguro. Quiero decir... vengo diciendo, es una pena que no haya cundido el ejemplo en los otros partidos en cuanto a la participación de la juventud. Pues esto es garantía de futuro. Además, cuando Perón decía, cuanto más participa el pueblo en la cosa pública, mejor van a ser los resultados. Y si empieza a participar desde chico, que esto lo puso en evidencia, realmente la muerte de Néstor Kirchner puso en evidencia que había una cantidad enorme de jóvenes que sentían esa muerte, ¿no?, como propia. Y la participación que viene increyendo, el acto que hicieron hace poco en Nueva Chicago, por ejemplo, si estos fueran todos los partidos, habría más control de lo que hacemos los mayores.
Yo incluso, creo, ¿no?, que igual de todas maneras hay una efervescencia de jóvenes en probablemente con distintos impactos, pero que también se han contagiado en el resto de los partidos.
Ojalá,
hace poquito
ojalá,
comentábamos
no.
aquí, ¿no?, el presidente de la Juventud Radical de la provincia de Santa Fe. Renunció pegando un portazo, denunciando, por ejemplo, al diputado nacional Mario Barletta por intentos de fraude. Es decir, hay una reaparición de en distintos partidos de los jóvenes planteando esto, ¿no?
Sí,
lo
sí.
que tienen que plantear los jóvenes, que
bueno.
Si no lo plantean desde esa lógica cuando tienen 18 años, uno imagina lo que van a hacer cuando tengan 40.
Por eso, digamos, Bernard Shaw decía que es muy razonable ser conservador a los 20 como ser socialista a los 50, ¿no?
Absolutamente. Le pregunto, Recalde, la Argentina de hoy, a diferencia de otros años en donde hemos crecido de una manera diferente por distintos factores, porque uno no puede analizar la economía desde un único factor. Seguramente un montón de situaciones son las que nos ponen en diferentes situaciones. Hoy está atravesando por un momento diferente al comparado con la bonanza, quizás, del crecimiento de Argentina, tasas chinas. ¿Qué pasa con el trabajo y fundamentalmente con el miedo que vuelvan a aparecer, por ejemplo, las suspensiones que aparecen, que uno puede ver a través de los medios de comunicación? Sí. Fundamentalmente las automotrices. Es raro porque uno después va con el crédito Procreauto a las automotrices y te dice, te lo puedo entregar recién en noviembre, y vos le decís, pero se me cae el crédito. ¿No tenés algo a mano ahora? Sí, pero por fuera. Digo, de todas maneras, el miedo es este, ¿no? El miedo es que el trabajo empiece a escalar en índices que realmente serían preocupantes.
Sí, en realidad la situación es compleja. Que evidentemente hay algunas consecuencias de la crisis exógena, Brasil, por ejemplo, es cierta, pero también es cierta la especulación interna, ¿no? Por ejemplo, con lo de los autos. En realidad las empresas, las fábricas armadoras de autos, en realidad la participación de los insumos nacionales está en un 30%, una cosa así. Uh-huh. Está retraída en la venta, especulando con una posible devaluación, que día a día chocan de cabeza contra la pared, pues no va a haber devaluación. Lo mismo le pasó a los que especulan con la soja. Se deben estar, bueno, ya hubo una autocrítica de UCI.
Sí, sí, claro. Les aconsejaron guarden la soja y ahora se están agarrando.
De la 550 ahora está a 330, 340. Claro. Es decir, aunque haya una devaluación, perdieron. Fíjese qué disparate. Sí, sí. Aunque consigan el objetivo, perdieron. Pasó con la 125 lo mismo. Perdieron los pequeños productores. Bueno, con el empleo, además, no solamente con el empleo. Hay toda una actividad concentrada en los medios hegemónicos opositores y en algunos partidos opositores, por no decir casi todos, en que están instalando el miedo. Y están instalando el miedo porque persiguen algo que es terrible. Ese lema que dice, cuanto peor, mejor. Yo digo, cuanto peor, peor. No, cuanto peor, mejor. Es decir, ¿qué quieren? Quieren que fracase el gobierno de Cristina. Porque piensan que si fracasa el gobierno de Cristina, ellos tienen más posibilidades de instalar su modelo. ¿Para qué?
Pero hay una lógica, Recalde, de pensar que tras el fracaso, ¿a quién le va a ir bien? Esto es lo que no termino nunca de entender, cuál es la viabilidad de un empujón al abismo.
Sí, sí, bueno, pero me parece que como no tienen oportunidades de ganar en las elecciones, con métodos más razonables, buscando en realidad, planteando qué es lo que quieren hacer. Porque en definitiva, cuando hablan, ojalá hablaran todos los días. Esto más o menos con una sesión de psicoanálisis, ¿no? Al final de los 50 minutos la gente termina diciendo lo que realmente siente o piensa. Bueno, pero cuando hablan es una confesión. Cuando dicen vamos a pagar la grieta, todo. Eso significa el fin del pueblo argentino. Es una locura, porque violaríamos la cláusula Rufo. Y esto sería terminar, que eso es lo que buscan.
Pero lo harían ellos, no lo harían.
No importa, pero lo están diciendo. No sé si lo hacen.
Está claro,
no.
Está claro. Sí.
Pero lo dicen enfáticamente. ¿Qué hay que hacer? Hay que cumplir con lo que dice el fallo Corriesa. Bien engolada la voz, ¿no? Uh-huh. O si no, que van a bajar las retenciones. Yo digo, ¿cómo solventamos la movilidad jubilatoria, la y nuestra? Subió un 31% este año. Está más o menos acorde con lo que subió la inflación.
Sí.
Normalmente, en los meses anteriores, en los años anteriores, y yo esto lo discutí mucho. Porque es cierto, como una vez Cristina, una, dos o tres veces me criticó Cristina, porque yo tenía dudas en qué índice, yo matemática, aritmética, no, la verdad sí. Nunca.